son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, el comentario y luego los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la reunión de trabajo de la Asociación Nacional de Gestión del Mercado, o ASPARINDO, de 2018 el miércoles en Yakarta. En esta ocasión, el presidente apoyó la creación de un ecosistema de mercado que se integra en línea o online y fuera de línea o offline. El presidente Joko Widodo dijo que los mercados actuales tradicionales en Indonesia tienen una competitividad bastante alta en términos de precios si compiten con los centros comerciales modernos. Aún así, los mercados tradicionales aún tienen desafíos, especialmente sobre orden y limpieza. Esto debería recibir la atención del gobierno para que los compradores no abandonen los mercados tradicionales. Según el presidente, además de los esfuerzos para rejuvenecer los mercados tradicionales, también es necesario desarrollar los pasos para vender productos del mercado tradicional mediante el uso de la tecnología.
Oleh sebab itu, perlu ke depan, yang ketiga, perlu dibangun sebuah.
Por lo tanto, es necesario avanzar, es necesario desarrollar un ecosistema en línea y fuera de línea que pueda conectarse. El mercado está desconectado. ¿Cómo puede conectarse el mercado al sistema en línea? Si está conectado, el mercado crecerá rápidamente. Por el lado del precio, se puede competir y los números están muy lejos, 2.000 con 3.000. 400, 2.000 con 3.500. Además, el presidente Joko Widodo dijo que los sistemas de pago en los mercados tradicionales también deberían desarrollarse utilizando Electronic Data Capture, o EDC, que puede minimizar el uso de pagos en efectivo. La introducción de una tecnología como esta, según Joko Widodo, está destinada a mejorar la competitividad de los mercados tradicionales entre varios centros comerciales modernos. En relación con esto, el presidente, en la apertura de la Reunión Nacional de Trabajo de ASPARINDO, que abordó el tema de digitalizar el mercado popular, pidió al ministro de Comunicación e Información, Rudi Antara, que intervenga para que este programa pueda implementarse de inmediato. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información Pública del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Kuntoro Bogadi, dijo que China sigue siendo un mercado potencial para los productos agrícolas indonesios. Esto se desprende de la balanza comercial agrícola entre Indonesia y China para este año, un superávit de 2.265 millones de dólares estadounidenses. Como lo cito de la República Online, Guntoro Bogaandri en Yakarta el miércoles explicó que este año el valor de las exportaciones agrícolas de Indonesia a China alcanzó los 4.025 mil millones de dólares estadounidenses, casi el doble de la transacción de exportación de 2.058 mil millones de dólares estadounidenses el año pasado. Dijo que los cinco productos agrícolas que se convirtieron en el pilar de las exportaciones son la palma de aceite, el caucho, el coco, los productos animales y el cacao. Él cree que en el futuro habrá muchas oportunidades para que Indonesia aumente sus exportaciones agrícolas a China. El presidente y director de PT MRT Yakarta, William Sabandar, dijo que el MRT de Yakarta, o Mass Rapid Transit, Transporte Rápido Integrado, tiene como objetivo alojar a 60.000 pasajeros por día. Citado por la República Online, William en Yakarta el miércoles declaró que todos los días el MRT Ratanga se piloteará desde el terminal de Lebak Bulus hasta la rotonda del Hotel Indonesia. Espera que el tren rápido de la fase primera comience a funcionar a mediados de marzo de 2019, mientras que la fase segunda está prevista para fines de diciembre o principios de enero de 2019 para la colocación de la primera piedra del transporte rápido integrado en la ciudad. Mientras que la tasa de MRT Ratanga se estima en alrededor de 8.500 o 10.000 rupias. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior de la República Indonesia, Muhammad Nasir, dijo que la presencia de la Revolución Industrial 4.0 trajo cambios en el ajuste del trabajo humano, la maquinaria, la tecnología y los procesos en varios campos profesionales, incluida la profesión contable. Según él, la revolución industrial requiere que la profesión contable se adapte al desarrollo de la tecnología de la información. Según informó República Online, el ministro Muhammad Nasir en Yakarta el miércoles informó que los contadores en la era digital no ignoran el impacto de la tecnología y necesitan dominar los datos de financieros. Datos no financieros, como el análisis de datos, la tecnología de la información y las capacidades de liderazgo. Él reveló que el uso de Big Data y Cloud Computing, la computación en la nube, puede mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo de los contadores. En la actualidad, muchas empresas han desarrollado esta tecnología. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el comentario con el tema El significado de la conmemoración del Día de Archipiélago. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia conmemora el Día de Nusantara o Día del Archipiélago el 13 de diciembre. Esta celebración para conmemorar los servicios del primer ministro de Indonesia, Juanda Kartawijaya, quien el 13 de diciembre de 1957 declaró al mundo que el mar de Indonesia estaba incluido en el mar circundante entre y dentro del archipiélago indonesio, en un territorio unificado de la República Indonesia. El Día de Nusantara fue determinado oficialmente por la primera Presidenta de la República Indonesia Megawati Soekarnoputri a través del Decreto Presidencial número 126 de 2001. La generación actual merece ser agradecida, ya que sin la declaración de Juanda, el territorio marítimo de Indonesia solo cubre el mar a 3 millas de la costa que rodea las islas de Indonesia. Así, entre las islas indonesias hay un mar libre o internacional que separa una isla de otra, y esto significa una amenaza para la unidad y la unidad de la nación Indonesia. Además, sin la declaración de Juanda, el potencial de la riqueza marina de Indonesia es solo alrededor de 1/3 del potencial que se posee actualmente. El presidente del Movimiento de Agricultores y Pescadores de Indonesia, profesor Dr. Rohmin Dahuri, dijo que Indonesia tiene el gran potencial económico del sector marino. Si el potencial económico del sector marino se gestiona de manera óptima, estos potenciales económicos pueden alcanzar los 1,2 billones de dólares estadounidenses por año. Y se estima que pueden absorber a 40 millones de personas. De acuerdo con el tema de la conmemoración del Día de Nusantara de 2018, que es realización de toda la unidad del archipiélago, a través de la declaración de Juanda. La conmemoración del Día del Archipiélago es muy importante para la generación actual de unir el sentimiento de ser ciudadanos indonesios, ya que la amenaza de desintegración nacional y separatismo es una amenaza para la República de Indonesia. Además, la celebración del Día de Nusantara es muy importante para recordar a todos los componentes de la nación Indonesia que el poder marítimo es una fuente de la fortaleza de la nación Indonesia. El mar indonesio no solo une, conecta islas con islas, sino que tiene una gran fuente de riqueza. Indonesia todavía tiene que trabajar duro para aumentar el potencial económico del sector marino, para que pueda convertirse en una fuente de bienestar para las personas. Estimados oyentes, ese fue comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, encantado encontrarnos en nuestro segmento regular Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de diciembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de diciembre del año 1945, cuando ocurrió una tragedia de sangre en la ciudad de Tebing Tinggi. El 13 de diciembre de 1945 ocurrió una masacre masiva contra civiles de Tebing Tinggi. Esto fue conducido por militares japoneses. La masacre mató a unas 2.000 personas. Hasta ahora, los civiles de Tebing Tinggi conmemoran la tragedia como día de la masacre. El siguiente acontecimiento es ocurrido en 1937. Se estableció Agencia de Noticias Antara. La Agencia de Noticias Antara es una empresa de propiedad estatal que tiene el deber del gobierno de difundir información y llevar a cabo una cobertura rápida, precisa e importante en toda Indonesia y en el mundo internacional. La Agencia de Noticias Antara fue establecida el 13 de diciembre de 1937 por A.M. Sipahutar, Sumanang, Ada Malik y Pandu Kartawiguna, cuando el espíritu de independencia nacional fue motivado por los jóvenes indonesios. Como director ejecutivo en ese momento era el señor Sumanang y Adam Malik fue también editor al mismo tiempo como vicedirector. Pandu Kartawiguna fue como administrador y también fue ayudado por periodista A.M. Sipahutar. Desde 1962, Antara se ha convertido oficialmente en la Agencia Nacional de Noticias que está directamente bajo el presidente de la República de Indonesia. Y le presenta el último acontecimiento ocurrido el 2003. Saddam Hussein fue arrestado. Saddam Hussein fue presidente iraquí en el periodo del 16 de julio de 1979 hasta el 9 de abril de 2003. Como líder de Irak y presidente del partido Ba'ath, asumió la política de panarabismo secular, modernización económica y socialismo árabe. Saddam Hussein fue derrocado en la invasión de Irak en 2003, encabezada por los Estados Unidos de América y arrestado por las fuerzas estadounidenses el 13 de diciembre de 2003. El 5 de noviembre de 2006, el juez Rauf Rashid Abdulrahman lo condenó a muerte en sus crímenes a la humanidad. El 30 de diciembre de 2006, Saddam fue ejecutado en la edad de 69 años. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata Indonesia y Reino Unido fortalecen la cooperación en el sector ambiental. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Siti Nurbaya Bakar, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, celebró una reunión bilateral con dos representantes británicos en el marco de la 24ª Conferencia sobre el Cambio Climático, o COP, en Katowice, Polonia. Ambos son ministros del Estado de los Asuntos Asia-Pacíficos del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores y de Commonwealth, Mark Field, y el viceministro de Estado para el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Rural, Teres Kofi. La ministra Siti Nurbaya, en los medios de comunicación el viernes, hora local, dijo: "Esta reunión bilateral discutió la cooperación actual entre Indonesia y el Reino Unido, así como el compromiso de fortalecer la cooperación en los sectores ambiental y forestal". Dijo que dentro de un periodo de 2 décadas, Indonesia y Gran Bretaña habían establecido una cooperación sistemática. La cooperación con el Reino Unido se ha iniciado desde la década de 1990. Siti Nurbaya reveló varias colaboraciones cuyos resultados tuvieron un efecto significativo en los objetivos nacionales y mejoras fundamentales en el sistema de gobierno, especialmente en el sector forestal. Uno de ellos es en términos del sistema de legalidad de la madera, que también contribuye a reducir la industria maderera ilegal y la deforestación, así como mejorar la gobernanza forestal, tales como la unidad de manejo forestal o la agenda de medio ambiente y silvicultura. Este año, hasta el año 2022, la asistencia total del Reino Unido para Indonesia es de 60 millones de libras, con programas bilaterales, multilaterales y mundiales. El reconocimiento de la legalidad de la madera de Indonesia o aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales ha demostrado aumentar el comercio de madera de los dos países. Inglaterra es uno de los 10 principales destinos de exportación de productos de madera desde Indonesia. Este año, Indonesia ha emitido 6.892 documentos VU legal para exportar al Reino Unido por un valor de 255,23 millones de dólares estadounidenses. En esta ocasión, la ministra Siti Nurbaya dijo, los ministros de ambos países también acordaron reorganizar la cooperación o memorando de entendimiento, especialmente en términos de apoyo de cooperación al Centro Internacional de Turberas Tropicales o International Tropical Peatland Center. Con la base de ITPC se encuentra actualmente en dos campos de investigación forestal en Bogor, la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como en el Centro para la Investigación Forestal Internacional. La ministra Siti Nurbaya también invitó a los dos ministros a realizar visitas oficiales de campo y ver los logros de Indonesia en la implementación del cambio climático. Siti Nurbaya cree que la cooperación con el Reino Unido tendrá éxito tanto por la buena y respetuosa manera de trabajar como por los equipos entre los dos países. Y ese fue el programa de Toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenido de nuevo al segmento de la belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre cultura, arte, gastronomía y turismo. Hoy les llevaríamos a visitar la Bahía Kletekan en Malang, Jawa Oriental. Manténganse en sintonía. Oyentes, Malang es un destino encantador para visitar. Como una de las regencias en Jawa Oriental, Malang es popular por su turismo de naturaleza. Ubicado en las tierras altas, la ciudad tiene un clima fresco y frío. En Malang serás mimado por varios objetos turísticos atractivos. Además, Malang tiene una serie de playas notables. Uno de ellos es la Bahía de Kletekan. Oyentes, la Bahía de Kletekan es uno de los objetos turísticos interesantes. Se encuentra en la aldea de Lenggoksono, Purwodadi, Triyudo, en la regencia de Malang, provincia de Jawa Oriental. Se necesita tiempo y energía para poder llegar al destino. Cuando llegues a la aldea de Lenggoksono, Purwodadi, hay varias maneras de llegar a la bahía. Primero, desde la playa de Lenggoksono puede alquilar un barco de pescadores que cuesta 50 mil por persona, o $5 estadounidense. Si te gusta la aventura, puedes probar la ruta terrestre, como caminar o andar en motocicleta. Aunque la ruta terrestre es más barata, la opción es muy arriesgada y desafía su adrenalina. El objeto turístico de la Bahía de Cletecan se abre todos los días durante 24 horas incluidos los fines de semana. Sin embargo, si desea alquilar un barco, debe venir alrededor de las 7 a.m. No necesita pagar el boleto de entrada para ingresar a la Bahía de Cletecan. Una vez que llegue al objeto, después de un viaje largo y agotador, su lucha se verá recompensada por la vista espectacular que nunca encontrará en ningún otro lugar. Aquí puedes probar varias actividades. Tomar como ejemplo, snorkeling ha atraído exitosamente a más visitantes para probarlo. La Bahía de Cletecan es famosa por sus criaturas marinas. A 7 metros de profundidad, la luz solar aún puede penetrar en el fondo del mar, de modo que es posible presenciar arrecifes de coral y coloridos peces nadando alrededor. A medida que te acercas a la orilla del mar, el agua se ve más verde y clara. En el borde de la bahía hay arrecifes de coral donde los visitantes pueden ver docenas de coracoles. Desde estos arrecifes también puedes saltar al mar. Después de haber probado snorkeling y otras actividades en la bahía de Cletecan, por la noche quedará fascinado por el color naranja del crepúsculo combinado con el mar azul. Antes de visitar la bahía de Cletecan, asegúrese de traer sus pertenencias personales, como alimentos, bebidas, ropa y medicamentos. No olvide traer su cámara también para que pueda capturar momentos extraordinarios en el objeto con su familia y amigos. Oyentes, esa fue la belleza de Indonesia sobre la bahía de Cletecan. Nos vemos en la próxima edición de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Presento información sobre escritor indonesio que ganó los premios Prince Claus del año 2018. Así que manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda cuarta 3325 kHz o en streaming www.wnews.id. En esta edición de Miscelánea presento información sobre Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB por sus siglas en idioma indonesio, que descubrió el marfil de Stegodon gigante en Majalengka. Oyentes, las orgullosas noticias provinieron del mundo de la literatura indonesia, donde el escritor Eka Kurniawan ganó premios del Príncipe Claus del año 2018 para la categoría de literatura el 6 de diciembre en Holanda. Este premio anual se otorga a individuos, grupos u organizaciones que participan en el campo de la cultura, cuyo trabajo tiene un impacto positivo en el desarrollo de comunidades en África, Asia, América Latina y el Caribe. Eka Kurniawan fue elegido gracias a su capacidad para narrar historias imaginativas a través de la belleza de la prosa y la universalidad de la materia. Se registró que 213 personas fueron invitadas oficialmente a presentarse como nominaciones para los premios Prince Claus de 2018. 85 de ellos fueron posteriormente aceptados y reelegidos por la Oficina de Premios Príncipe Claus. Los seleccionados son invitados a recibir premios en una ceremonia formal en el Palacio Real de Ámsterdam, en presencia de miembros de la familia real e invitados de todo el mundo. Este premio también se otorgará en el país de cada receptor, acompañado por una ceremonia del embajador de los Países Bajos. Además de Eka Kurniawan, varios otros nombres que también recibieron premios Prince Claus de 2018, tales como Adong Judith de Uganda para el teatro, Marwa Al-Sabauni de Siria para arquitectura y urbanismo, Kitlat Tahimik de Filipinas para artes visuales o cine, Ato de Brasil en la categoría de periodismo. Mientras tanto, en taller de fotografía del Mercado de Sudáfrica, ganó el premio principal del Príncipe Claus de 2018 para la fotografía, y Masilo Chest, también de Sudáfrica, ganó el premio de la nueva generación de 2018 para el campo de la danza. Oyentes, Eka Kurniawan es un escritor indonesio nacido el 28 de noviembre de 1975. Sus trabajos brindan resistencia a acciones políticas arbitrarias, traen problemas sociales en una forma que está familiarizada con la comunidad. También dan forma a la comprensión de la historia en la sociedad para construir mejor las percepciones sobre un país. El escritor, que ha recibido educación en la Universidad Gajah Mada, también se considera capaz de formar una comprensión histórica de la sociedad que en última instancia construye una percepción de un país mejor. No solo eso, también se lo consideró exitoso para elevar la cultura indonesia a través del recuento de historias mitológicas locales que tal vez comenzaron a ignorarse. El escritor The Beautiful is Wound, Hermosa es la herida, usa el poder de la literatura, y esta literatura se usa también como medio para transmitir temas cruciales, especialmente en los momentos en que se silencia la libertad de expresión. Eka también se consideró exitosa para atraer la atención del mundo al transmitir la historia indonesia alternativa, lo que tuvo un impacto en el aumento de la conciencia y la comprensión hacia Indonesia. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento del Mundo Musical. En esta edición del Mundo Musical presentaré canciones de la cantante Titi DJ. Comenzando la reunión, una canción titulada Expresi o Expresión les presenta. Y feliz escucha. Esa fue la canción Expresi o Expresión de Indra Lesmana y Mira Lesmana. La canción está contenida en el álbum Expresión, lanzado en 1988. La canción Expresi es cantada por la cantante Titi DJ e Indra Lesmana. Sin embargo, las canciones que escuchaste antes eran Expresi contenidas en el álbum Menyanyikan Kembali, un álbum recopilatorio de música de álbumes anteriores de Titi DJ. En la última versión de la canción Expresi, Titi DJ colaboró con otras cantantes femeninas Ruth Sahanaya, Rita Effendi, Memes, Meli Guslau y Reza. Esta canción habla sobre alguien que quiere expresar y dedicar lo que se siente en la vida al arte, ya sea poesía, canción, música o danza. Luego vino otra canción de Titi DJ titulada Bintang Bintang.
Cobalah pejamkanlah dua mata.
Oyentes, acabas de escuchar la canción titulada Bintang Bintang, presentada por la cantante Titi DJ. La canción Bintang Bintang está incluida en el mismo álbum, que fue lanzado en 1995. Sin la intervención de Indra Lesmana, este álbum de Titi se siente diferente de los álbumes anteriores. En su lugar, Erwin Gutawa, Andy Ayunar y Adi Adrian participaron en este álbum. Bueno, a continuación presento una canción titulada Sang Devi o La Diosa. Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Sang Devi de la cantante Titi DJ, lanzada en año 2001. Esta canción de ritmo lento tiene una interesante combinación de violín, piano y un pequeño toque de batería que se procesa de tal manera que suena tan lujoso cuando se combina con las voces melodiosas de Titi. Esta canción cuenta la historia de una mujer que adora a su amante que le ha dado la felicidad, la levanta de la adversidad y la escapa de la destrucción de su corazón. Se enamora nuevamente y lo hace sentir perfecta. Esta es la edición del mundo musical de hoy y vamos a escuchar las siguientes canciones. Feliz escucha.
Tersimpan kekayaan batinmu, oh, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kamu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.